Si en el espejo de tu casa quieres ver a Angelina Jolie o Brad Pitt, entra ya mismo en formulapremium.com.
Fue el primero, sí, fue el primero, o al menos así se lo reconocemos ahora, ¿no? Yo creo que fue el primero en peinarse raro, hacer alarde de feo, sumar todas esas características físicas innatas que él tiene al goticismo tenebrista, toma palabra, goticismo tenebrista, que destilan muchas, en la gran mayoría de sus películas. De hecho, incluso lo ha transmitido a todos los que le rodean, ¿no? Parece como si su mujer, Helena Bonham Carter, su actor favorito, Johnny Depp, todos se tiñeran de esa especie de misterio, esa especie de soy guarro, soy feo, esto que destina a muchos directores posmodernos, por así decirlo. Y a eso está dedicando su carrera, a vender su nombre, no sus películas. Tim Burton es ya un estilo de cine, pero como muchos otros de sus seguidores, en el friki estilo. Este nombre podemos ponérselo, por ejemplo, al el español también, Alex de la Iglesia, ¿no? Este friki estilo que consistiría en ir de rarete por la vida, responder pseudo-intelectualmente y pseudo-misteriosamente a las entrevistas, rodearse de un grupo fiel de actores tan extravagantes como uno, y por ello creer que el cine sale solo, como muchos otros de sus seguidores, digo, no se ha dado cuenta de que el cine requiere esfuerzo. Estamos en Radio Cine, quien te está hablando es Antonio Peláez, y estamos haciendo, por supuesto, la crítica de Sweeney Todd, o el cansancio de ser Tim Burton. Tim Burton, hijos míos, se niega a esforzarse lo mismo en la estupenda Big Fish que en la innecesaria El Planeta de los Simios, en la emocionante Ed Wood, o en la insípida Mars Attacks, en la personalísima Eduardo Manos Tijeras y en la, bueno, dejemos los adjetivos para luego, Sweeney Todd. Se trata, eso ya lo sabéis, de un musical de terror, que es lo que parece que en este caso le da el tono original a la cinta, ¿no? Parece que, a priori, cuando hay musicales todos pensamos en chiti chiti bam bam, ¿no? Y ala, venga, alegría, ¿no? En este caso hay terror, con un cierto sarcasmo, un cierto humor que en todo caso se pierde entre los fotogramas y la pantalla. Cuando nos llega a nosotros ya, qué humor, qué nos está contando. O sea, ya nos llega solamente quizás el asco, la repugnancia que intenta mantener y que hoy en día pues quizás no se llega ni a asco ni a repugnancia, pero simplemente un poco a una especie de tontería, por así decirlo. Bueno, yo continúo, porque parece que no es, ya digo, nada común escuchar cómo cantan los protagonistas al ritmo al que parten, en este caso, en cachitos a sus víctimas. Pero en eso reside el argumento. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tras muchos años fuera de Londres, un barbero al que el juez local le ha hecho la puñeta y le ha destrozado la vida, básicamente, vuelve y se encuentra con una especie de panadera que hace las empanadas más apestosas que te pueda echar la cara, y con un joven inocente que se enamora de la que, a la postre, resulta ser la secuestrada hija del protagonista. Ya sé que más o menos con esto no os enteréis de mucho, ¿no? Pero y lo he intentado simplificar. Lo que pasa es que el argumento, sinceramente, es lo menos importante. Bebe de las fuentes románticas del siglo XIX, de las que tanto se alimentan el cine y la literatura contemporáneas, unas fuentes además pues fundamentales quizás en lo que es el cine de terror, y que, pues bueno, podríamos ver en Sleepy Hollow, esa otra estupenda película de Tim Burton. Digo estupenda porque esa es de las estupendas, luego están las raras y las malas, pero bueno. Y que, bueno, en realidad es que yo creo que el siglo XIX pues ha alimentado mucho tanto el cine como la literatura contemporánea, ¿no? En este caso el toque de posmodernidad reside en la intrínseca maldad de los personajes protagonistas, ¿no? Ya sabéis, hoy en día, con todo lo que sería un poco el cine, pues así decirlo, posmoderno, tiene que haber un toque de amoralidad, de maldad, cositas así, un poco esto es como va la historia. Bueno, pues el desarrollo de la película es el que nos presenta a un Burton tremendamente perezoso, que se mueve muy bien entre decorados plagados de claroscuros, sin contrastes de luces, con algún juego de cámara interesante, sobre todo quizás los 5 primeros minutos, luego la verdad que ya te quedas un poco así, pero que en realidad ya hemos visto en muchas otras producciones. Donde más claramente se muestra la pereza de Burton en la película es en su falta de trascendencia. Tú sales de esta película y mira, hijo mío, pues como si hubieras echado una partida al pinball, ¿sabes? A lo mejor el pinball incluso tiene más cosas, porque tomas una cerveza con los amigos, echas un pinball, ¿no? Y a lo mejor te conoces una chica. Guina, había hecho un pinball en tu casa solo y sin tomarte cervezas. Pues igual viene a ser un poco Sweeney Todd. Una vez pasada la introducción, con la prototípica construcción del personaje principal, el barbero que ahora se hace llamar Sweeney Todd, a partir de hechos oscuros y luctuosos del pasado, ¿no? Pues la cinta se convierte en una repetición paródica de chapoteos y chapoteos de sangre. ¡Hala! ¡Cha, cha, cha, cha! ¡Sangre! ¡Zoca, zoca, zoca! Esto es como empieza a coger el control C, control V, para los que tengáis ahí un poco el Word y Windows, pa, 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 y hace todo el rato lo mismo, el Tim Burton. Ni el director ni el guionista ni nadie pretenden buscar tras las esquinas de la imagen ni aportar nada nuevo y propio. No vaya a ser que tengamos que mostrar menos sangre, chacha, control C, control V, y menos pseudo guarradillas. Me está gustando las cosas estas del pseudo, digo pseudo en este caso porque hoy en día sus guarradas no asustan a nadie y las pseudo guarradillas es lo que parece que quiere mostrar para parecer más provocador. Amigos míos, Sweeney Todd es una película superficial, tremendamente superficial y resbaladiza como un lago de hielo que no te deja entrar en su interior en ningún momento y prefiere que, eso, te vayas deslizando, a ratos entretenido, por su irregular superficie. A estas alturas me estaréis preguntando en voz alta, ay, hijo mío, es que me quedo un poco yo... es que está el catarro por ahí, tremendo, pero en fin, pero, bueno, ¿y las canciones qué? ¿Eh? Porque aquí este chico, el Johnny Depp, ha sido nominado para los Oscar, ¿no? Y ganó un premiete ahí, ganó un globito de oro por cantar. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Johnny Depp no tiene voz. No tiene voz para cantar. Para cantar hay que saber proyectar, hay que darle una fuerza al aire, hay que tener un fuelle, hay que tener, pues, saber mover el diafragma. Pero es que este hombre es completamente opaco. Otra cosa es Helena Bonham Carter, que canta maravillosamente, por cierto. Pero Johnny Depp no proyecta, es realmente anodino. Parece que le faltara el aire. No desafina, en ningún caso. Pero cosa en la que yo creo que ya incurre Alan Rickman, cuando hay un dueto ya entre Alan Rickman y Johnny Depp, aquello es para salir corriendo del cine, ¿eh? De verdad. O sea, a ver, que la película la estoy poniendo así tampoco es tan mala, ¿eh? Que además luego daremos la nota. Pero cuando es el dueto aquel, dices, por Dios, que me pasen el mando de distancia y que hagamos el FF para pasar rapidito. Alan Rickman, que sin embargo en la película es el mejor actor de todos, es estupendo actor, pero... siendo un personaje también, pues bueno, como todos, bastante, bastante prototípico, pero al que le aporta esa mirada, esa calidez también que tiene su voz y que no tiene su canto. Su canto es horroroso. Bueno, pues empezando por los personajes que no es que sean los mejores cantores del mundo, están peor que hoy yo con la ronquera esta que tengo por ahí perdida. Pues empezando por eso, seguimos por las presuntas canciones. Presuntas porque su melodía es muy simple, es terriblemente simple. Los estribillos apenas son golpes rítmicos sin ambición de armonía. No estamos hablando ya de que hagan escalas, tirorirorí, tirorirorá. No, es que ya ni siquiera buscan las escalas. Es como algunos golpes de ah, 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 no. Y no hay... no te quedas con ello. No resultan ni innovadoras, por ejemplo, ¿no? Que se podría perdonar un poco si fuera una melodía un poco atonal, un poco decir, ay, es que están haciéndome algo que es completamente diferente a lo que había antes. Esto es medio un estilo entre jazz, música experimental. Y dirías, bueno, no hay quien lo aguante, pero vale, se lo perdona, ¿no? No, no son en absoluto innovadoras, no son tampoco clásicas, no son pegadizas, no se amoldan a la trama, no aportan nada, en fin, son totalmente prescindibles. Nos podríamos haber ahorrado un cuánto tiempo en la sala de cine si hubieran quitado las canciones, que no traen nada más. Otro paso atrás se trata, pues, esta película de Sweeney Todd de Tim Burton. Tim Burton es un tipo con talento, yo creo que tiene un talento indudable, por lo menos hay ciertas películas en las que me parece que lo demuestra, ya las hemos citado al principio, pero le gusta acomodarse en su poltrona de sabio del cine. Muchos directores matarían por hacer una película como esta, y quizás les perdonáramos incluso que visualmente no resulte en absoluto desagradable, aunque se le pida una mayor innovación para los medios de hoy en día. Es una película interesante, pero que ya hemos visto este estilo en Burton. Parece no quererle aportar nada nuevo, no querer darle nada propio. Es, en definitiva, al autor de Big Fish se le está notando que trabajar mucho le cansa. Pues oye, que haga las películas más espaciadas, que nos ahorre películas como esta. En fin, en definitiva, ¿qué le ponemos a la película? Tranquilos, no vamos a pasar, vamos a ser justos y ponderados. Vamos a ponerle un 5, porque más si no, Sweeney Todd nos rebaña el pescuezo y lo mismo terminamos mal. Pero con un 5 yo creo que se puede ir contento para casa y quedarse con las empanadillas de su amante, que a nosotros nos interesan, o por lo menos a mí, una puñeta. Os ha hablado Antonio Peláez, estáis escuchando Radio Cine, www.radiocine.org, radiocine.es, a través de vuestro móvil, radiocine.org/3G, fijaos que sencillito, y tenéis un número de teléfono, tenéis dos, incluso 91151-6104 y 91151-877474. Un abrazo, hasta la próxima. ¿Queréis mandarnos un email? Facilísimo, facilísimo, lo único que faltaba, radiocine@radiocine.org. Nos vemos.
Las estrellas del cine se ponen guapas solamente en formulapremium.com.